Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos junto con Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberhéroes, radioescuchas y ciudadanos, conciudadanos de Libertópolis.
Esa maravillosa audiencia de Libertópolis que nos está ayudando a crecer en estos nuevos retos que estamos enfrentando dentro del contexto de la batalla de las ideas. Libertópolis TV. Recuerde el comentarlo con sus amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, en fin, con quien usted crea que le interese o piense que le interese esta oportunidad de que nos vean hoy en el territorio nacional más allá del departamento de Guatemala por medio de Libertópolis TV. Así que, por favor, pidan a su operador de cable, si acaso todavía no tiene la señal de Libertópolis, que la incluya. Y, por supuesto, le agradecemos en el departamento de Guatemala a aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM y a aquellos que desde cualquier lugar del mundo nos siguen vía redes sociales. Este segmento de introducción va a ser breve porque tenemos una agenda, vaya, van a decir, para variar, tienen una agenda cargada nuestros amigos de Libertópolis al mediodía, agenda para discutir varios temas de índole nacional y de índole internacional, junto con Luis Pedro Álvarez, que va a estar con nosotros haciendo este análisis, que conociendo a Luis Pedro, pues no solo le va a interesar el que hagamos esta conversación sobre lo que han sido los primeros 3 meses del nuevo gobierno, porque sí, hoy es 15 de abril, lo que significa que ayer se cumplieron 3 meses del cambio del Ejecutivo, del Legislativo y de las alcaldías, aunque casi que se siente que en el organismo judicial también recién cambió, pero no tanto, que llama la atención. Y uno de los temas que vamos a abordar en este punto específico de la justicia con Luis Pedro tiene que ver con esos movimientos que están habiendo dentro del organismo judicial, principalmente el cambio de jueces o magistrados que están haciendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque es algo que debe suceder cada cierto tiempo dentro del organismo judicial, o hay algún trasfondo que nosotros no conozcamos por todos estos movimientos. Sí, por cierto, este análisis que vamos a compartir con ustedes acerca de los primeros 3 meses del nuevo gobierno no incluye, repito, únicamente al Ejecutivo, incluye al Congreso, y alguito, si acaso nos da la oportunidad, deberemos comentar, o pienso que debemos comentar, acerca de los gobiernos locales. Por supuesto, es también hoy responsabilidad de nosotros comentar esta situación que se dio durante el fin de semana entre Israel e Irán y compartir con ustedes nuestras expectativas. No lo que va a pasar, porque como hemos dicho muchísimas veces y como lo he dicho tantas más, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Pero como lo hemos dicho en muchísimas otras ocasiones, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro. Pero sí, por medio de un análisis objetivo, de un análisis racional, que es lo que nosotros hacemos en Libertópolis y que a veces les agrada a los que simpatizan con nuestras ideas políticas liberales clásicas y otras veces parece que no, y eso que dicen que son liberales clásicos. En el caso de aquellos que no simpatizan con la idea de que seamos todos iguales ante la ley y podamos vivir en una sociedad donde todos, a partir de nuestro esfuerzo mental y nuestro esfuerzo físico, el nuestro, el propio, podamos alcanzar nuestros objetivos, nuestros valores y conservarlos, repito, con base a nuestro esfuerzo propio, no robándole a nadie ni mendigándoles a otros, pues quienes no simpatizan con esa idea porque quieren que los privilegien, quieren que les quiten a unos para que les den a ellos, o que simple y sencillamente tienen un cierto resentimiento o envidia en lo que respecta a lo exitosos que otros han sido sin privilegios, éxitos que han alcanzado sin privilegios, pues van a estar a veces de acuerdo con nosotros, porque ese ser objetivos, ese ser racional, eso ser buscadores de la verdad, independientemente si esa verdad nos agrada o no, Jorge, pues no le cae en gracia ni a tirios ni a troyanos. Entonces, a veces quedamos bien con unos y a veces quedamos mal con los otros, o viceversa. Pero como nuestro objetivo no es quedar bien con nadie, sino, repito, la búsqueda de la verdad de los hechos, con los únicos que queremos quedar bien es con nosotros mismos, para lo cual implica que seamos coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos, y sobre todo actuemos de una forma coherente con los hechos de la realidad, con esos juicios que nosotros vamos a externalizar en lo que respecta a esa realidad dentro de la cual vivimos. Pero, repito, lo que nosotros podemos y compartimos con ustedes son los escenarios ante determinados hechos, los escenarios posibles, y dentro de esos escenarios posibles, cuáles son los más probables. Y en este caso, en lo que respecta al conflicto ahora entre Israel e Irán, y que no es de ahora, pues viene de tiempo atrás, sí es importante no solo recordarles a los oyentes o informar a los oyentes que no lo sepan, qué es lo que origina el más reciente ataque. Y quiero decir el más reciente ataque o enfrentamiento entre estas dos naciones. Porque, pues, si nos remontamos a su origen, creo que necesitaríamos varios programas para contar un conflicto que viene de cualquier cantidad de tiempo atrás. Hay quienes lo remontan hasta el mismo surgimiento del islamismo, imaginen ustedes, o sea, tiempos de Mahoma, este conflicto con los judíos. Pero no nos vamos a ir tan lejos, no se preocupen. Vamos a comentar exclusivamente en lo que respecta a este conflicto reciente, que probablemente sí es bueno recordar el ataque que sufren los israelíes en tiempos en octubre del año pasado. Eso a grandes rasgos son nuestros principales temas. Por supuesto, no vamos a abordar hoy el tema de AMSA, pienso, probablemente tal vez sí, porque es un hecho de estos tres. Sí, definitivamente sí lo vamos a abordar, porque es un hecho, sobre todo el estado de calamidad que se dio dentro de los primeros tres meses de gobierno. Pero en este momento, en lo que respecta específicamente al incendio, solo queremos informar que ya fue 100% controlado, según los funcionarios que están a cargo de este proceso, y en este caso específico los directores de AMSA, y que también ya el conflicto y el problema que se había dado con los recolectores de basura, que no podían llevar los desechos al vertedero de AMSA, pues también ya por el momento, y por favor en mayúsculas, en negrillas, lo resalto, lo repito, por el momento está resuelto, digámoslo de esa manera. En fin, como dijimos, solo era cuestión de esperar unos días. No había necesidad de un estado de calamidad para resolver la urgencia. Pero lo importante que es resolver el origen de esta situación, para eso sí hace falta muchísimo que hacer. Pero bueno, eso, apreciables amigos, más la esperada libercátedra del juez Ricardo Rojas en el último segmento de Libertópolis al mediodía, los días lunes, es lo que tenemos para ustedes hoy, este 15 de abril del año 2024. Jorge y yo Nos vamos a ir a una breve pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma. Jorge tiene el suyo aquí para poder darles carita a los oyentes de pistacho, por lo menos mostrarles de pistacho. Ahí está. Miren qué rico ese. Qué rico se mira ese gelato de pistacho. Yo voy a disfrutar de un gelato de vainilla y sigo todavía, perdonen la expresión, pero salivando por ese riquísimo gelato de temporada, el piropo. El piropo que no es otra cosa que unos poporopos caramelizados. Está buenísimo. O sea, ahora el cine, en lugar de poporopos caramelizados, mire si puede meter un gelato en Primo de Roma, un piropo, que usted puede pedir, si está en la capital, se lo llevan cualquier día. Los puede pedir al 3190-9912. 3190-9912. Recuerden que también tiene Primo de Roma entrega a domicilio en Antigua Guatemala en algunos días. Y si tiene tiempo, pues dese una vuelta por Praera Concepción o Fontavela o Picoteo Miraflores y visite nuestros amigos de Primo de Roma en sus tiendas, en estos centros comerciales. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en unos minutos se une con nosotros a este análisis de los primeros tres meses del gobierno de, no voy a decir de Bernardo Arévalo, porque creo que podríamos decir del gobierno de varios. En el caso del Ejecutivo, el gobierno de Bernardo Arévalo. En el caso del Legislativo, el gobierno de Adín Morales. Perdón, sí. ¿Cuál se la pidió? Maldonado, de Adín Maldonado. ¿Qué me pasa? Es lunes, apreciables amigos. Y pues bueno, todo lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Pero antes de cualquier cosa, tenemos un video, ya lo tenemos listo, ¿no? Vamos a ponerlo tal cual. Me van a disculpar a aquellos que no entiendan inglés. Creo que está subtitulado, ¿sí? No está subtitulado. Bueno, me van a disculpar por varios motivos. Primero, porque no se lo va a creer que es, entiendo yo, un peleador. ¿Qué es, Jorge?
Sí, es un peleador de la UFC, que es la liga de lucha, bueno, no es lucha libre, pero casi en Estados Unidos actualmente, la principal liga de lucha.
No lucha libre, no son máscaras, no son, no, es lucha, nada más, sí. Así se llama. ¿Y tú conoces a este luchador, George?
Pues hasta el sábado lo conocí.
Hasta el sábado lo conociste, ¿por qué?
Porque no soy muy fan de esas cosas, pero obviamente de este video se hizo viral el sábado, entonces ahí fue como lo conocí.
Pero es que me impresionó, George. Sí. Realmente me impresionó, yo hasta vi, será inteligencia artificial y ¿qué está pasando acá? ¿Es cierto este video? Y dije, wow, dije, pero bueno. Si es así de inteligente este luchador, pues sería bueno que, no sé, pronto juntara el dinero para invertir y retirarse de una actividad que puede poner en riesgo lo más importante que uno debe cuidar, que es su vida, por supuesto, y su mente, su cerebro. Pero el punto es que se los queremos compartir. Porque, vean, a ver quiénes de ustedes, así como nosotros, quedan impresionados. Y quiénes, aquellos que lo quieran compartir, así como lo hemos compartido nosotros, pues son bienvenidos a escribir a nuestro WhatsApp al 4585-4280, para que se los enviemos. Estamos ya listos, Alex. Luego, para aquellos que no entienden el inglés, nosotros vamos a hacer una traducción libre de lo que dice este peleador estadounidense.
Es brasileño, pero...
le escuché. Pero se identifica como estadounidense.
Es que se fue a vivir a Estados Unidos precisamente para poder participar en la UFC, que es Ultimate Fighting Championship, se llama. Y son, ¿qué? Artes marciales mixtas, le llaman. Que básicamente es una mezcla de jiu-jitsu y de boxeo y de lucha. es así, ¿qué? Bastante multifacética. Y es muy popular en Estados Unidos.
¿Y cómo se llama él, George?
Se llama Renato Mohicano, creo yo.
¿Crees o por favor confírmame ese dato? Pero bueno, en fin, vamos, listo, Alex, adelante.
Oh, I love America, I love the Constitution, I love the First Amendment, I want to carry and own fucking guns, I love private property, and let me tell you something, if you care about your fucking country, I'll read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian Economic School, motherfuckers.
Y bueno, nos disculpamos por el vocabulario del peleador, pero aquí lo importante es lo que él está diciendo. O sea, lo que él está diciendo es que él respeta la Constitución, que él ama a su país. Por eso digo yo, él se identifica, pero sí le escuché un acento extraño, que él se identifica con el país que él eligió para vivir, para desarrollarse, para el acumular la riqueza, me imagino que le permita vivir la vida que él quiere. Pero lo que les está recomendando, Jorge, a los gobernantes, es que lean a Ludwig von Mises.
Al público.
Bueno, al público, sí. Espero que algún burócrata lo esté leyendo, pero ¿te imaginas lo poderoso de eso? O sea, la mayoría de la gente debe haber dicho, ¿what? ¿Y esto quién es? ¿Quién es el tal Ludwig von Mises? ¿Cuándo habrá destacado como peleador de lucha este don Ludwig? En fin, nos pareció fabuloso. Vamos a hacer una breve pausa. Ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis Luis Pedro, pero queríamos compartir este video, estos comentarios de este luchador que nos parece increíble, recomendando que se lea a Ludwig von Mises. Y que, por cierto, quien nos compartió este tuit fue Luis Pedro. Así que pienso que va a ser una buena excusa para comenzar la conversación del siguiente segmento.
Y solo confirmando, sí se llama Renato Mohicano.
Renato Mohicano, búsquenlo. Y los que quieran que les mandemos copia del tuit, por favor, al 4585-4280, 4585-4280, para compartirlo. O sea, no es que no se haya hecho ya viral, porque creo que ya es viral, pero que contribuyamos los guatemaltecos a que esa viralidad aumente. ¿Sí, George?
No, y solo tengo entendido de lo que pude investigar el fin de semana, es de que sí fue cercano al Instituto Mises de Brasil, cuando estaba en Brasil, cuando vivía en Brasil.
Interesante, pero mis respetos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros y por favor compartan nuestro programa y recomienden a otros a que nos acompañen. Y por supuesto, envíennos sus comentarios al WhatsApp 4585-4280 o comuníquense con nosotros por medio de las redes sociales. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros en la cabina Luis Pedro Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Luis Pedro, buenas tardes.
Marta de Holanda, Jorge, muy buena tarde. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Libertópolis también. Y por cierto, paréntesis impresionante. Hace unos años hubiera sido impensable oír invierta en paneles solares, invierta en tecnologías impresionantes. De verdad que la tecnología va a una velocidad y es emocionante que estemos viviendo esto.
Es emocionante que tú, aunque lo que tengas sean $1,000 ahorrados durante X tiempo,
puedes beneficiarte de esa tecnología.
Hacer esa inversión.
Claro.
Antes, para hacer estas inversiones, tú tenías que tener varios millones de
seguro,
dólares.
Seguro, seguro.
Hoy, con $1,000 que tengas,
puedes participar
ya
de
puedes
eso.
Puedes empezar a invertir. Yo, y para conocimiento de nuestra audiencia, yo soy inversionista en
Reinerstrom.
Me cuesta pronunciarlo, pero sé en lo que estoy.
Sí, no, qué bueno, qué bueno.
Yo sí soy inversionista. Jorge también tiene inversiones en Reinerstrom. María Dolores también es inversionista en Reinerstrom. ¿Por qué? Queremos compartir con nuestros oyentes estas inversiones que nos parecen fabulosas para que puedas tener una diversificación. Los oyentes, claro, saben que yo soy inversionista en el mundo de las criptos. Uh-huh. Y que una parte de mi día lo dedico precisamente al tema de mis inversiones en criptos, en dónde voy a invertir y cuánto voy a invertir, y mucho más importante, cuándo voy a invertir.
Claro.
Y cómo vas a manejar esas inversiones. Pero al final, en la vida, todo es un proceso de invertir.
Seguro.
Algo que nosotros hemos aprendido
leyendo,
entre otros, y el riesgo, leyendo a Ludwig von Mises.
Claro.
Lo que me lleva a mostrar y comenzar este análisis que algunos podrán considerar prematuro porque apenas han pasado 3 meses del cambio de gobierno, pero si lo hemos hecho en todas las administraciones anteriores, lo hicimos con Yamatei, lo hicimos con Jimmy Morales, lo hicimos con Otto Pérez Molina, etcétera. También lo vamos a hacer con el gobierno actual. No únicamente el Ejecutivo, sino también el Congreso.
Seguro.
Y hay algunas preguntas que yo quisiera que nos resolvieras en lo que respecta al organismo judicial. Preguntas que nos hacemos sobre todo en las decisiones recientes que han tomado, que en algunos casos pareciera que son contradictorias, y este movimiento que se están dando entre los jueces y los magistrados por orden de la Corte Suprema de Justicia, que nos compartieras tu opinión al respecto, si es algo por procedimiento que se debe de hacer, o si pueda haber algún interés político detrás de todos estos movimientos. Eso quisiera que nos compartieras tu opinión, tu juicio de lo que está sucediendo. Pero primero vayamos con, ¿cómo es que se llama nuestro amigo, el brasileño estadounidense?
Renato Mohicano.
Tú lo descubriste. Qué maravillosa. Luis Pedro es muy activo a la hora de compartir informes, análisis, noticias, etcétera. Pero este ha sido uno de los preferidos, uno de mis preferidos que has compartido, Luis Pedro.
Seguro, seguro. No, pero a mí fue una sorpresa increíble. Y es que recientemente se realizó, yo lo sé mucho, obviamente por mis hijos, lo del tema del UFC, que son Ultimate Fighting Championships y todo esto del MMA, que eso es una moda, ¿verdad? Entre los jóvenes, todo esto de las artes marciales mixtas, y se pegan ahí con todo y se parten la cara, y en fin. Pero lo que nos llamó la atención no fue eso, estaba viendo unas noticias y decía un tipo, por supuesto, usaba unas palabritas ahí un poco fuertes, ¿verdad?
Sí.
No voy con esas palabras, pero muy interesantemente dice, bueno, señores, él estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Esto estaba hablando acá en Estados Unidos, él evidentemente no es de Estados Unidos, y decía con un acento muy fuerte, decía, miren, yo amo América, dice, por decir amo Estados Unidos, ¿verdad? Amo América. Amo su constitución, amo la primera enmienda, dice la primera enmienda sobre la libertad de emisión del pensamiento, miren qué importante. Y si ustedes, voy a hacer una traducción libre, por supuesto, parafraseando, y si ustedes realmente les importa su país, estudien a Ludwig von Mises, y y la escuela austriaca, digamos, de economía. Y recomienda un libro en particular que a él seguramente le gustará, que por cierto es muy buen libro, todos los libros de Mises son buenos, pero bueno. Increíble, a mí me pareció increíble. Ahora hemos visto más, indagando un poquito quién es esta persona. No, el tipo de plano ha leído sobre la, la escuela austriaca de economía, porque ha leído a Rothbard y ha leído a otros. O sea, sí, ha leído, el tipo se ha metido. Pero lo que es paradójico y que es así, a mí me impresionó mucho, es un tipo que tiene la cara partida porque se dio duro. Tiene la cara bien golpeada. Y ya sabes que este tipo de luchadores hasta se les deforman sus orejas de estar practicando en este tipo de prácticas, y en fin. Entonces el tipo, o sea, está deforme de la golpiza que se dio. Y hablar con tanta propiedad, y hasta está emocionado porque se ve que tenía la adrenalina hasta arriba, encima ganó la pelea, y estaba con la adrenalina arriba, pero aún así, el fondo de lo que él dice, dejemos la forma es interesante, digamos como que la paradoja, pero el fondo de lo que este señor dice, por favor, el tipo tiene, de verdad, su análisis y su recomendación es mucho más profunda de lo que uno pudiera ver superficialmente. Ojalá tanto académico que tenemos, analistas, académicos, políticos, economistas, sobre todo profesionales de la San Carlos, de Guatemala, de otras universidades, inclusive algunos, lamento decirlo, pero algunos grabados de la Marroquín también, con los que he tenido debates intelectuales fuertes. Esta persona tiene una claridad con idea, y lo dice tan sencillo, sin mucha complicación. Amo la propiedad privada. También lo dice. Amo la propiedad privada. La propiedad privada es la piedra angular del capitalismo. La base sobre la que se sostiene el capitalismo. No hay nada, realmente no podemos hacer nada si no partimos de la propiedad privada. Todo lo demás sería el comercio, la producción, la capitalización, el ahorro. Todo eso deviene del concepto de propiedad privada. Es más, Marx lo entendió tan bien esto, que lo que atacaba a Marx mucho, principalmente, era la propiedad privada. Él decía, quieren destruir el capitalismo, ataquen la propiedad privada. Que era, y precisamente, y es cierto, si de alguna forma obstaculizamos que las personas puedan apropiarse del producto de su trabajo, de sus ideas, es precisamente atacas su propiedad privada y con eso destruyes el capitalismo, destruyes los incentivos, hablemos de incentivos y medios, destruyes los incentivos para que tú te hagas sacrificios, porque no puedes apropiarte del producto de lo que tú produces. Entonces, a mí me impresionó, y por eso se los compartí, tenemos un chat ahí de la radio, y se los compartí porque estas palabras no vienen de un académico. O sea, normalmente oímos este tipo de cosas de la universidad o de conferencistas o que vamos a algún foro, no sé, de alguna de estas instituciones y tanques de pensamiento o que hay defensores de la libertad por todo el mundo, pero no. Esto viene de una persona que nos desconcierta completamente y es fabuloso. A mí me encantó, y estoy seguro que esta persona hizo un gran favor a la causa. Porque lo vieron millones de personas, muchas personas dicen, ¿quién es Ludwig von Mises? Y inclusive fue tendencia en Google. Interesante, sí, ¿cuántas veces la gente googleó Mises? Igual que cuando Elon Musk habla sobre que Hayek fue el mejor economista de la historia, y lo menciona él en uno de sus tweets, o ahora X, la gente googleó, porque no saben, no tienen idea quién es Hayek ni quién es Mises, pero lo googlearon. Y estoy seguro que muchas personas van a empezar a indagar más.
Ojalá. Que, por cierto, nosotros aquí en Libertópolis pagamos un costo porque nos botaron la transmisión en Facebook, no en YouTube. Sí, al final.
¿Y eso qué?
Y al final, Facebook? Bueno, mira, al final wow. Tenemos más personas en redes sociales. En las redes que más nos acompañan son en YouTube y en X. En X nos está yendo muy bien desde hace algunas semanas, desde que hicimos el cambio a Libertópolis TV. Entonces te iba a decir que no es el chat de las radios, que no es el chat de Libertópolis, porque somos ya ahora principalmente televisión.
Así es.
Entonces es la costumbre, final de cuentas es la costumbre de que nacimos como radio y nos vamos a ver siempre como radio. Y estamos tratando de hacer un programa radial que no pierda las características de esa energía y esa vida de la radio, pero hacerlo con imagen
en
de
tiempo
calidad,
real, grabada,
en tiempo
real,
para todos aquellos que nos acompañan desde el interior. Así que muchísimas gracias a aquellos que ya nos ven en Libertópolis TV. Pero bueno, en fin, esperemos haberles aportado un dato interesante. Como bien decís, no es lo mismo que lo digamos nosotros, que la gente espera de estos profesores, académicos, periodistas, intelectuales, como los quieran llamar, esperan ese tiempo de comentario, pero no lo esperas de un luchador.
Sudando, sangrado, eufórico.
Y a un luchador que lo están viendo las masas.
Millones de personas.
O sea,
millones de personas.
Eso me pareció a mí
fantástico.
Buenísimo.
Fantástico.
Por eso es que es importante que lo compartamos. Aquellos que pues les gusta seguir nuestra transmisión vía Facebook, les comentamos que ya estamos nuevamente al aire, así que los que se quieran reconectar son bienvenidos y por supuesto también bienvenidos a los comentarios. Me dio tiempo ver algunos que hicieron, como el de nuestro amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer, que nos dijo, o sea, ya no recuerdo específicamente qué nos puso el Juanca, pero estaba tan impresionado como nosotros de lo que dijo este peleador.
Y ¿sabes qué? Ayuda a desmentir una gran falacia, que hay mucha gente que dice, no, yo no estudio, me dice que es muy complicado. Me dice, es muy complicado. No es cierto. Si tú le pones...
Es pura pereza intelectual.
Si tú pones un poco de atención, te hace la lógica, olvídate, te identificas plenamente con lo que no cuesta mucho, ¿verdad? Pero hay, no sé, tal vez por el grueso de los libros, Mises es un académico muy, muy serio y escribió mucho, y hay gente que eso los asusta. También tiene libros muy pequeñitos, fantásticos también, para el que no le gusta leer tanto, pero igual tiene libros pequeñitos, fantásticos, que son así casi folletitos. Así que tienen de todo ahí. Ojalá la gente lea más Mises, porque yo sí soy un seguidor de Mises.
Yo también, yo soy Mises Team.
Yo sí.
Mises a Hayek Team. Lo respeto, pero claro, yo soy Mises Team.
Totalmente.
Y muy probablemente el libro que se refería era el de Política Económica de Ludwig von Mises, que realmente es una compilación de 6 conferencias que dio en 1959.
Sí.
Y está disponible en español.
Y para los que no sepan, sí hubo ciertos debates y discusiones entre Mises y su alumno Hayek, bien claro, fuertes, al extremo de que Mises acusó a Hayek de socialista y de oportunista.
Sí.
Así claro, de duras fueron las discusiones. Por eso en el mundo del liberalismo clásico existen, al final, quienes respetamos a ambos, porque ambos hicieron importantes aportes.
Seguro.
Al conocimiento de la realidad, voy a decir yo. Pero algunos nos vamos a inclinar por uno y otro. Yo no tengo ninguna duda que considero que eran más acertadas las observaciones de Mises que las de Hayek, y que en algunos puntos de esas acusaciones que le hizo Mises a Hayek, pues tenía razón. Pero bueno, nosotros nos hemos salido del tema, porque esto es algo que a nosotros nos apasiona, pero sin duda no es lo que los oyentes quieren escuchar.
Seguro.
Entonces, para que empecemos en orden, vamos a hacer ahora sí un brevísimo, por favor, Alex, corte. Y regresamos ya para entrarle con ganas al análisis de estos primeros 3 meses del nuevo gobierno. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y ahora sí, vamos con Luis Pedro para... seguimos con el tema de Mises.
Es que mira, ahorita dentro del top 10 libros de economía de Amazon, hay 3 de Mises a raíz de esto.
Buenísimo.
Impresionante.
Buenísima noticia, eso en algún lado lo deberíamos de compartir en redes sociales, por supuesto, pero bueno, Luis Pedro.
Entrémosle.
A ver. Entrémosle.
A Guatemala y los 90 días.
Tres
meses cercanos ya a los 100 días.
Del nuevo gobierno, por favor, dividamos el análisis en ejecutivo, en legislativo, y aunque no haya habido cambio en las autoridades del organismo judicial el 14 de enero pasado, sí, el cambio que se había dado fue reciente. Entonces pienso que podemos hacer realmente un análisis contextual e íntegro de todas los órganos que legalmente forman parte del Estado de Guatemala. Así que el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias, Marta Blanda. Yo creo que lo que hemos tenido es más de lo mismo. Al final del día, de lo que hemos visto del gobierno, digamos, en el caso del Ejecutivo, al final de cuentas maneja el presupuesto de la nación, esos 115 mil y tantos millones de quetzales que vienen de los impuestos de los tributarios, y obviamente nos interesa muchísimo que eso dé un resultado. Pero lo que estamos viendo hasta el momento es poca capacidad, digamos, de gestión, poca capacidad y liderazgo de hacer algún tipo de cambio profundo, estructural, como le llaman ahí en política. Lo que hemos visto es que han tenido dificultad para conseguir equipo. Lo vimos claramente en el Ministerio de Ambiente, algunos nombramientos ahí frustrados desde un inicio, ni siquiera tomaron posesión. Y eso se ha ido reflejando en las diferentes carteras. En Aeronáutica Civil les costó muchísimo. Van dejando pues personas que venían de administraciones anteriores. Y eso lo que denota es que pues, evidentemente no tenían equipo. Lo que han aducido es que esos 5 largos meses de transición pues se la pasaron en temas de procesos judiciales. Yo creo que no fue así. Yo creo que simplemente no dimensionan Cuando se hace oposición, yo estuve en un partido de oposición, un partido pequeño de oposición, no es lo mismo que de un día de la noche a la mañana te digan, mire, pues sí, ganó usted y tiene que conseguir 300 mandos altos, mandos medios y 1,000 personas para sustituir a otras 1,000 que están muy mal. De la noche a la mañana, yo creo que eso le pasó al Ejecutivo, en este caso no tienen, simplemente no han tenido. Por el otro lado, tampoco tienen un norte claro, no hay objetivos claros. Tú ves el plan de gobierno de Semilla en su momento, y yo sí me tomé la molestia de leerlo.
Aquí lo analizamos contigo.
Sí, lo analizamos contigo, despacito, y analizamos el de ellos, el de Carlos Pineda, el de la UNE. Todos los que tenían alguna probabilidad de éxito, los analizamos acá. Si ustedes ven a lo que se está... Para empezar, no concretaba en mayores cosas, y aún así, pues básicamente no significó nada hasta la presente fecha. Podemos hablar, por supuesto, de promesas incumplidas, de que, bueno, dijeron que se iban a bajar los salarios, no se los bajaron, los subieron. Dijeron que iban a ser públicos sus estados patrimoniales, no lo hicieron. Criticaron muchísimo los estados de excepción en la legislatura anterior, siendo Bernardo Arévalo diputado en la legislatura. Eso es importante tomarlo en cuenta. Él fue parte de esa bancada en ese momento de Partido Semilla. En el Ejecutivo, lo primero que hacen con un poco de digamos que se les empiezan a trancar las correas en el tema de los fuegos, pues lo que hacen es la salida fácil de toda la vida, es un estado de calamidad, es un estado de excepción, necesitamos urgencia comprar cosas y gastar, ¿verdad? Y pues afortunadamente el Congreso de la República les dice no, y hoy, pues 2 días después, 3 días después, entra un viento, un frente norte, se lleva la bruma y pues aquí parte sin novedad.
Y entonces, se siente, por lo menos por donde yo vivo, se siente la diferencia. Yo hubo días que no me dejaban de llorar los ojos, y ya a partir del sábado pues empecé a sentir y a respirar un aire diferente. De nuevo, yo desde el balcón de mi asteroide miro el lago de Amatitlán. Claro. Entonces sí estaba un poquito más cerca.
Inclusive aquí la bandera aquí del Mariscal Zavala, cuando ahí pues la niebla está fuerte, no la ves, y normalmente un día despejado como hoy, pues sí se ve.
¿Verdad? Sí, ahora sí es, sí. Cambió, el fin de semana fue un
sí,
cambio.
Sí, pues entró este viento norte y se llevó afortunadamente toda esta bruma de fin de verano por un lado, y pues por el otro, pues sí, el fenómeno del Niño se ha complicado, y el tema se hizo más evidente, el tema de mal manejo. Aquí no son rellenos sanitarios, ni mucho menos, son basureros, son básicamente vertederos, la gente tira su basura y no hay mayor tratamiento, y se ha hecho evidentemente con un fenómeno del Niño y con un verano fuerte, se hace, es terrible, ¿verdad? Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Manejado obviamente el Estado, hemos hablado de esto. Yo no sé cuánto, Marta, hablando, tenemos 25 años estar hablando
pero
de la necesidad.
Pero
sí, hay que decirlo, sí.
Porque hay algunos que podrán tener años de escucharnos, pero de nuevo, sacan de contexto lo que decimos y parece que no quieren escucharnos, quieren escucharnos porque no dejan de hacerlo.
Seguro, les gusta.
Los haters son a veces los más leales,
sí.
Son los más leales a la hora de acompañarte. Pero es importante repetirlo porque es una forma en la cual los seres humanos vamos aprendiendo e internalizando, pero no solo por eso, sino porque todos los días estamos sumando nueva audiencia de diferentes segmentos, grupos,
orígenes, de todo.
Pero sobre todo jóvenes que ya están en un proceso de transición de convertirse en adultos.
Claro,
y
tienen que salir a trabajar
y
se dan
cuenta
que empiezan a enforzarse de 8 a 8 o de 5 a 8 o lo que sea, y trabajan muy duro y resulta que no producen, y entonces empiezan a desesperar y después se quieren casar y no tienen dinero para casarse y no tienen dinero para tener hijos. Entonces, bueno, ahora, por supuesto, podemos hacer ese tipo de críticas, ese montón de promesas incumplidas, y bien decía Francisco de Quevedo, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir, y eso es algo que va a pasar, normalmente seguramente pasará en todos los partidos políticos, en la mayor parte de estos que no van a cumplir. La verdad que creo que si uno ve el caso de Milei, ha sido una diferencia muy grande porque ha ido cumpliendo bastante lo que ofreció en campaña,
que también es un referente. Que también aplica en que ofreció demasiado y luego parte de lo que hizo fue empezar a bajar un poco las expectativas alternativas.
Claro.
Pues al fin no es una dictadura.
No, y tiene que respetar el proceso de la asamblea.
Y todo lo que él pretendía hacer se necesitaría de...
De hecho, lo presentó al Congreso y lo perdió. Así es. Dijo, bueno, como lo perdí, pues tendremos
Pero a pesar de eso, lo que ha podido hacer es increíble.
Sí, es
reconocido
fantástico.
Hasta por, vamos a decir, personas que... ideológicamente, entre comillas,
Fondo
no van a coincidir con ellos,
Banco
lo
han
felicitado.
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es que la evidencia se vuelve palpable. Pero bueno, como te digo, podemos criticar cosas muy evidentes, hechos reales, todo el tema que te estoy diciendo, van a hablar en su campaña, y qué bueno que mintieron en ese sentido, de un futuro sin CACIF y el tema de Perenco, aunque el día de hoy recibimos una noticia bastante delicada, que la ministra de Ambiente con el ministro de Energía y Minas hacen un anuncio de que no se van a autorizar más licencias de exploración y tampoco de explotación,
en
y que van a haber cambios.
Que ya lo había dicho Arevalo.
Y que van a haber cambios importantes en ese tema. Eso creo que le para los pelos a... De hecho, tenemos muy poca inversión en el sector, podría ser muchísimo más grande. Guatemala tuvo un tiempo que, bueno, ya el 10% de la recaudación tributaria venía de la minera Montana. Impresionante lo que eso ocurrió. Y tú ibas...
Pero no les importó quebrarlo.
Mira, y yo sobrevoleo...
¿Quién fue quien la quebró? Sacó, echó a Montano de Guatemala, ya ni recuerdo si fue todavía Otto Pérez Molina o...
Y a finales, ya se les vencía también el contrato, y entonces ellos empezaron a haber muchos problemas y dijeron, no, aquí termina nuestro contrato, nos vamos. Y empezaron la parte, digamos, de reparación. Entonces, de hecho, yo he volado ahí al área donde fue Montana, y es la parte que está reforestada y la parte verde es precisamente donde fue la mina. Es muy interesante ver todo eso. Todo lo que está al lado, solo ves la línea, cabal, ves. Bueno, ahí termina la propiedad de la mina porque ya todo al lado está completamente deforestado, seco, espantoso. ¿Verdad? Así es que, bueno. Como te digo, podemos criticar esos temas, que es importante, porque son hechos que se ofrecieron, que se incumplieron, lo que sea. Pero ¿sabes qué, Marta Blanda y Jorge? Lo que más me preocupa es que, bueno, evidentemente nosotros ya lo anunciábamos antes en campaña y en fin. Pero es algo terrible porque nos afecta. El tiempo es el recurso más escaso de todos, nos estamos haciendo viejos y el tiempo pasa, y tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. ¿Sabes qué? No hay claridad en este gobierno, no tienen ni la más mínima idea de cómo se incentiva a las personas para que inviertan en el país. No tienen idea. Le apuestan, digamos, tanto del Ejecutivo como dentro del Legislativo, por ejemplo, a una ley de competencia, mal llamada de competencia, que aunque pasara, que, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero aunque pasara, no va a traer inversión al país, para nada. Marginal, algunas personas pensarán que se logró alguito, se va a aumentar un montón la burocracia, el gasto público, los beneficios creo que van a ser marginales.
Nos va a salir más caro el caldo que los
frijoles. Por supuesto, y sí se presta, sí hay incentivos tremendamente
para
peligrosos
la manipulación,
ahí, para
la
el
corrupción.
Tema de la extorsión, corrupción y todo lo que tú quieras. Pero aún eso, aún con la ley de competencia, si no entienden cómo funciona la creación de riqueza. No lo entienden.
O no
porque
les interesa.
Si lo entendieran, pero yo pienso que si lo entendieran no costaría tanto entender que tú tienes que incentivar la producción. Estamos en un mercado competitivo de cerca de 200 naciones y países, lo que tú quieras llamarle, regiones en el mundo, territoriales. Inclusive dentro de Estados Unidos hay 50 estados que no tienen las mismas reglas todos. Hay unos que tienen mejores reglas que otros. O sea, hay muchas regiones en el mundo, si tú no quieres llamar solo países, regiones en el mundo, donde la gente puede destinar sus recursos, que hay muchísimos que andan solo buscando dónde invertir. Y Guatemala, para salir de la pobreza, y siempre volvamos, el punto de análisis es el más pobre. ¿Cuál es la situación de esa persona que está en un gran estado de pobreza, en la máxima, que está pasando hambre?
Hoy cada vez son más los que emigran. Recién acabamos de estar conversando con Jorge.
Y los mejores,
acerca
normalmente.
De las declaraciones que hacen la misma oficina de inmigración en Estados Unidos, de que independientemente de hasta los caimanes del río Bravo, es irrelevante. La gente quiere irse de nuestros países.
Es
está huyendo porque
es
no encuentran trabajo,
Marta,
y no pueden mejorar su calidad de vida.
Tú sales de la universidad a los 22, 23, 25 años, los que se esfuerzan, estudian a veces en la San Carlos, hay unos que tienen como 45 años, ahí siguen disque de estudiantes, pero sí, es otro tema, otro tipo de gente. Pero digamos, los que sí son estudiantes, y salen a trabajar, y eso es a lo que voy, y no ganan nada. Y no gana nada, y no ganamos, porque creo que nos incluye a todos, que nos hemos esforzado en Guatemala, y con maestrías y experiencia y todo, y ganamos una décima parte, una octava parte de lo que alguien que hace exactamente lo mismo que nosotros hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca. Entonces, mi gran preocupación, haciendo una crítica constructiva lo más seria posible, como te digo, por supuesto, podemos atacar todas esas cosas que son importantes, son relevantes. Pero hay gente que te va a decir, ah, usted, porque todo lo critica, está en contra. Lo toral, lo de fondo, es que no tienen idea. O por lo menos eso han demostrado con sus actos, no con lo que dicen, sino con lo que hacen. Han demostrado que no tienen idea de cómo se incentiva la inversión. Que la única, la inversión de capital, es decir, la atracción de esos ahorros, tanto de gente nacional, pero normalmente es de gente extranjera que tiene mucho más ahorros que nosotros, atraer esos ahorros en un mercado competitivo global, porque no estamos solos en el mundo. Hay gente que cree que tal vez Guatemala está en el centro del universo. ¡No! No estamos en el centro del universo. Hay un mercado competitivo enorme y tenemos que ser amables con la gente que va a invertir. Mira, y solo te voy a poner así rapidísimo. Llevo 3 días con mi contadora tratando de actualizar mi famoso RTU porque autoricé una compraventa, en fin, y entonces el notario aparecía ahí que no estaba actualizado. No estaba actualizado, me acabo de actualizar hace 3 o 4 meses. Me pidieron mi DPI y se lo mandé escaneado, con foto escaneado. Que después que un recibo lo usaba teléfono con la dirección de mi oficina, que tengo 30 años de tener la misma dirección y ser contribuyente, en fin, vuelta a meter. Y entonces que no, porque le faltaba Ciudad de Guatemala al recibo de un servicio de telefonía. Por favor, llevo 3 días con la contadora. ¿Pero qué pasa? Y rechazado. La actualización.
Cuando seas abogado.
Claro, y he sido contribuyente por 30 años. Y mi oficina está en el mismo lugar.
¿No sos tributario?
Bueno, soy tributario, pues. Sí. Pero es decir, ¿me entiendes? Actualizar. Entonces, no entienden que facilitarle a la gente que quiere cumplir la ley, que quiere invertir, que quiere generar un proyecto arriesgando, porque cuando tú te metes en un proyecto, arriesgas contra la competencia y lo arriesgas todo.
Y por eso es que mereces ser el que más gana si tienes éxito.
Claro, si tienes éxito, te tienes todo el crédito y todo el derecho del mundo de tener tus utilidades y de disfrutar de esas utilidades. Porque así como las tuviste, lo más probable es que las vayas a perder. Porque la probabilidad de que pierdas, que cierres un negocio, sigue siendo una constante aquí y en muchos lados. Cerca del 80% de los negocios quiebran el primer año. O sea, la probabilidad de que pierdas tus ahorros en un emprendimiento nuevo es enorme. Entonces, eso es lo que no entiende este gobierno, el Ejecutivo. Y eso es lo que más me preocupa. El presidente, la vicepresidente, sus ministros, con las declaraciones que dan, con lo que proponen, yo lo que veo es que tienen completo desconocimiento de cómo se atrae inversión. Y eso sí es preocupante. Y eso es ahorita en los primeros 100 días donde tienen cierta ventana de benevolencia en el Congreso de la República, y aquí lo vamos a unir con el Congreso, con una agenda legislativa que básicamente lo que ves es atacando al empresariado. Ves que la ley de protección al consumidor, reformas a la ley de protección al consumidor, ya había ley de protección al consumidor, pero reformas a la ley de protección al consumidor, que la ley de mal llamada de competencia, de anticompetencia. Es decir, yo las leyes que veo del Congreso, pues realmente están atacando al empresariado, ¿verdad? No.
Yo hay otro hilo conductor entre todas las iniciativas y la legislación que han aprobado y quieren aprobar, y es un crecimiento enorme de una ya enorme burocracia. ¿Seguro? Estatal, porque voy a decir que el 99% de las iniciativas traen creaciones de consejos, superintendencias,
la donación de órganos,
oficinas,
una barbaridad,
hasta de cualquier cantidad de
cosas. Nos robaron nuestra libertad, y yo me opuse, y te digo una cosa, yo conozco esa ley de órganos, me opuse sistemáticamente y con mucho orgullo te digo que fue una de las razones por las que no pasó en los años del 2012 al 2020, y te lo puede decir la gente, porque yo estuve en la Comisión de Salud y fui un acérrimo opositor a la ley que pasó. Porque básicamente te quita la libertad de poder escoger tú a quién le vas a dar, a quién se te chinga la gana. Disculpa que te lo diga así de claro, pero tienes todo el derecho de disponer tus órganos como quieras. Y esa ley lo que hace es quitarte ese derecho, esa libertad. Crea un consejo donde hay representantes, ahí empiezan a llamar ahí gente, ya sabes, ¿verdad?, de sociedad civil y de los todo, para evitar el negocio de los órganos, que es dificilísimo eso, que la gente todavía cree que te van a botar en un elevador y te sacan el riñón, se lo llevan en una hielera y se lo van a poner a otra
persona. Comenzando porque tienen que ser compatibles.
Es terrible. Mira, yo que estuve metido en ese tema y lo vimos en UNAERC y en otras instituciones, eso de los temas de los órganos es complejísimo. Eso no es que te van a botar y te van a botar en la esquina y te roban tu corazón y se lo van a poner a otro. Eso no es así, ¿verdad? Pero bueno,
eso son en las películas,
terrible,
o en las
otra
telenovelas.
Y lo están anunciando. Guatemala, ahora ya hay una ley de donación de órganos. Sí, hay ley de donación de órganos, como hay ley de adopciones, que no va a servir. que no va a servir, te lo anticipo, no va a servir.
Lo que entiendo es que sí tenés la libertad de decidir si querés o no donar, no te
obligan
a donar.
No, eso sí, no, por supuesto, eso sería el colmo. Pero es decir, tú no tenés, por ejemplo, yo no puedo ir contigo y decirte, Marta Blanda, ¿me donás el tu riñón, Luis Pedro? Claro que sí, hagamos los exámenes de compatibilidad, hacemos un contrato y yo te lo vendo en tanto. Eso no se puede.
Que era antes se podía hacer, eso sí, eso sí está. Antes se hacía, nosotros.
Pero no protegía por la legislación. No,
nosotros tenemos una amiga que efectivamente ella decidió donar un riñón, ella estando sana a otra persona que ella fue compatible con esa persona. Y
la bueno, vida de esa y que persona se sientan afortunados.
Dependía, y ella dijo, okay, te voy a donar un riñón.
Ahora
y le donó
que ir a un consejo
riñón
y ver si te autoriza. A ver cómo, yo quiero ver cómo va a funcionar eso.
Oh, no. No, va a ser algo así como,
dedicar,
como el CNA.
Podemos
me
darle
parece,
una buen estudio a esa ley. De
me parece
de no solo
correcto
en temas éticos, sino en temas de puramente de operativa, de operatividad.
Me parece y, una buena entonces, decisión. Jorge entrevistó a una
de las ponentes.
A uno de los ponentes.
Regresando al tema del ejecutivo y los incentivos. Yo encuentro inconsistencias, por ejemplo, en el discurso de Bernardo Arévalo. Nosotros hemos comentado aquí el discurso que dio, por ejemplo, en la Asociación Empresarial, no sé cómo es que se llama, de España.
En la Casa de las Américas sí, de España, AF.
Y ahí, muy entrevista claramente, o por lo menos eso se ve, eso es lo que dice él en la entrevista.
Y lo tenemos grabado.
Sí, está claro de que se necesita. Por ejemplo,
que haya certeza para que la pongamos.
Jurídica, estabilidad e incentivos para atraer las inversiones, ¿verdad? O sea, aparentemente como que estuviera
el
claro.
El discurso sí, pero es el a lo que vamos. Ese discurso te lo van a repetir todos los políticos del mundo, creo yo. Te dicen, no, que es el Estado de Derecho, certeza jurídica, estabilidad, no sé qué, pero hacen lo contrario. Y eso es a lo que voy. Yo no veo actos claros, encaminados, realmente que se incentive la inversión. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, estaba revisando un número que publicó Juan Carlos Zapata en su red de X de Fundesa, y la inversión directa, la inversión extranjera directa en Guatemala es pírrica. 1.500 millones de dólares, una cosa así. Pírrica. Las remesas, más de 20 mil millones al año. O sea, en Guatemala deberíamos tener inversión extranjera directa arriba de los 50 mil o 70 mil millones de dólares al año, para que realmente en un plazo de 10, 15 años pudiéramos ver un cambio para un buen número de personas, ni siquiera te digo la mayoría, para un buen número de personas, que fuera sensible, para que la gente empezara a tomar la decisión de decir, no me voy. Y te digo, en los últimos 3 meses, yo sí tengo varios conocidos, que incluyo plomeros, herreros, empleadas domésticas, cercanos a mí, excelentes personas, excelentes trabajadores, que tomaron la decisión de irse a Estados Unidos. Y pagar 100,000 quetzales, porque eso le está costando ahora.
Sin ir muy lejos, ¿te recordás de Zaida?
Por supuesto.
Zaida, que trabajaba con nosotros, claro. O sea, ella tuvo la suerte de poder llegar y que tenía ya familiares en Estados Unidos, y hoy ella está haciendo, según recuerdo yo, 3 trabajos, pero está
ganando
duplicando
bien
lo que ganaba.
Claro, y en la misma situación están las personas que te cuento, porque rápido, todos tenían parientes, ellos no lo pagaron, los de aquí lo pagaron, los de allá, digamos en el caso de los que yo conozco, porque ya es bien caro realmente irse, que por cierto, toda esa ley anticoyotes lo único que hizo fue subir el precio, sí. No hizo nada más que eso.
Como lo indicamos,
lo previmos desde antes. Y encima hay incentivos terribles de corrupción, porque entonces que te paga el policía, entonces hay que darle más mordida, porque si no te va a meter preso, y en fin. Bueno, entonces eso es terriblemente preocupante. Ahora veamos la agenda del Congreso. ¿Cuál agenda? Y lo que sí vimos desde un inicio es que había preocupación por aprobar leyes, porque digamos en los últimos 6 meses de la última legislatura no hubo.
Sí, que
entonces, entraron
la legislatura hace
con mucha
tanto
ansia
daño como cualquier otro. Mejor que no aprueben
mejor,
nada.
Por supuesto. Y a eso vamos. No hay una agenda legislativa que realmente responda a producir esos incentivos de generación de riqueza. Y te voy a decir concretamente qué podrían hacer. En Guatemala hay más de 20 impuestos. En Hong Kong hay 2. Podemos discutir si 1, 2, 3, pero por lo que sí estamos seguros es que se podrían eliminar 17 o 20 impuestos con facilidad, que recaudan poco, que hacen complicada la vida, el ISO, herencia, legados y donaciones, distribución de combustible, que son doble tributación, la de distribución de utilidades, esos impuestos, hay que eliminarlos. Consejo gratis, miren, yo no soy empleado del gobierno y les estoy dando el mejor consejo que alguien les va a dar: eliminen esos impuestos. Y van a tener más recaudación, van a tener más incentivos para que gente realmente invierta. Esa
y van
ley,
a poder cobrar más impuestos.
Mira, esa ley de distribución de utilidades, que quita el 5% de la distribución de utilidades, fue la causante de que importantes multinacionales, se fueran a El Salvador y a Costa Rica y a Panamá.
Y mira lo que está haciendo Bukele, ahorita hasta está regalando pasaportes.
Y está asegurando.
A grandes empresarios.
¿Y qué es lo que ha hecho Bukele para tratar de atraer inversiones? Asegurarles que no les va a cobrar impuestos en tema de tecnología. Yo lo haría para todos, pero parte de lo que está haciendo para atraer esas inversiones es quitar impuestos. Entonces, le estoy diciendo algo claro: el impuesto de herencia, legados y donaciones, revisen cuánto se recauda al año. Y en mi momento, porque yo lo pedí en el Congreso, eran como 50 millones, 50 o 70 millones de quetzales. No es nada. Pero la vida sí te la hace imposible. Y hay una cantidad de procesos sucesorios y gente que no puede disponer de sus herencias por esa porquería. Disculpa, pero es una porquería.
Tenemos que hacer una pausa, Luis Pedro. Solo, en lo que respecta al tema del Ejecutivo y el tema legislativo, ¿hay algo más que quisieras agregar? Porque hay dos temas que sí queremos abordar. El tema del organismo judicial.
Seguro.
Y dedicarle unos minutos a la situación que se está viviendo en el cercano oriente.
Seguro.
Entre Irán e Israel.
Muy rápido, en el tema legislativo, vemos ya una reconformación de lo que se había iniciado. Había habido una alianza oficialista inclinada hacia lo oficialismo, con la cual lograron la Junta Directiva del Congreso y pretendieron comisiones del Congreso, pero fallido porque pues Semilla se empecinó en el tema de poder presidir comisiones cuando la ley era clara que no, y la CC les dijo no, siempre no. Bueno, entonces, pero esa relativa alianza oficialista, por lo menos en la discusión y en la votación del estado de calamidad la semana pasada, se ve que claramente ya se descompuso. Perdieron claramente, 84 votos creo que en contra.
Pero déjate eso, quien metió la moción para que se improbara el estado de calamidad fue Adín Maldonado.
Exactamente, que es, digamos, el líder.
Es muy astuto, él es, por eso dije yo, el
poder ahí lo tiene.
El poder lo tiene Adín Maldonado.
En el Congreso el
fue
poder
muy
lo tiene
astuto
Adín.
Porque lo que vino es que compartió un video en Twitter.
Díganme
qué
mensajes,
quieren que hacer,
qué hacer.
La, y todo el mundo le dijo, no, los
vamos,
Adín
es un tipo
robar,
inteligente.
No,
de hecho, pasó
qué,
por la UFM y el tipo entiende que era lo que correcto que había que hacer. Pero qué bueno, que en este caso.
No sé
en
si
este
lo
caso,
hizo porque era lo correcto.
Pero
sino
no,
para,
en este caso.
Para evitar que otros robaran.
Lo que diga es que sabe que es lo correcto, que lo hagan, es otros 100 pesos. Pero por lo menos en este caso hicieron lo correcto. Bueno, pero lo que vemos es que definitivamente.
Y él puso a su en la Junta Monetaria, ¿no?
Sí.
Yo creo que esto es algo muy importante mencionar,
claro,
acerca del Congreso. En el Congreso, quien hoy tiene más influencia y poder después de la embajada estadounidense
claro,
es Adín Maldonado.
Seguro, seguro. Y podríamos decir que Cabal tiene su cuota de poder con la que ha inclinado algunas cosas. El acuerdo entre Cabal y UNE, que son bancadas mayoritarias, han tomado sus decisiones. Junta Directiva, Junta Monetaria, comisiones, Comisión de Finanzas la tiene Julio Héctor Estrada, Cabal, la comisión más importante del Congreso.
No, pero yo pienso que él es más Semilla que Cabal.
Sí, vamos a ver. Creo que es donde más le conviene, pero bueno.
Tal vez donde más crea él que le convenga,
sí,
pero por el momento se ha visto como que
pero
más.
Terminando el comentario del Congreso, si vemos que ya no la va a tener fácil, digamos, salvo que empezara con las negociaciones como se hacían antes, ¿verdad? Que empezara a fluir dinero del que no queremos, y ojalá que eso no pase, pero salvo esa, digamos, condicionante, creería que la situación en el Congreso se le va a empezar a complicar muchísimo al Ejecutivo. Y una decisión tremendamente importante será la elección de magistrados y jueces que viene ahora en el mes de octubre, será probablemente un poco antes, y ahí se verá realmente qué tan fuerte puede ser la alianza del oficialismo o no.
Va a depender a fin de cuentas con las decisiones finales que tome el Bernardo Arévalo en lo que respecta a los gobernadores, porque pues como nos comentaron, parte de las negociaciones
ahí
que hubo para hacer esa, entre comillas, alianza de Hoy nosotros, los ángeles divinos, los caídos del cielo y los que regresaron del infierno y ahora son ellos maravillosos y son incorruptibles, todas estas maravillas con tres quiebres y tantas otras cosas más, ese fue el básicamente parte de la negociación que se supo que se dio fue entre gobernadores, pero como hubo este cambio en el proceso de elección,
que
ahorita se ha complicado muchísimo, vamos a ver qué pasa. Que es otro tema que había que mencionar en lo que respecta al Ejecutivo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Bueno, estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos al tema del organismo judicial y conclusiones en lo que respecta al tema de Guatemala. Pero antes de eso, Luis Pedro tiene una información de última hora dentro del contexto de este conflicto en el cercano oriente, en cuyo centro vamos a encontrar a Israel y los países de corte islámico. Adelante.
Seguro, y es que está en redes sociales la noticia de última hora que Israel lleva a cabo un ataque aéreo en el sur del Líbano. Inclusive dice la noticia que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó varias llamadas telefónicas durante las últimas 48 horas de funcionarios extranjeros que intentaban convencerlo de que no lanzara un ataque en represalia contra Irán y los vecinos. Esto pues definitivamente nos anuncia una escalada en la violencia en todo el área. Delicadísimo, ¿verdad? Yo creo que íbamos a hablar de esto de último, Martín, pero si quieres hablamos de esto de una vez.
De una vez y terminamos.
La violencia genera violencia. La guerra, yo nunca he sabido que de la guerra salga algo realmente productivo. El comercio, la cooperación pacífica y el comercio, lo que realmente hace cambiar a las personas y el respeto a los derechos individuales. Creo que Israel, yo siempre he estado y he defendido que Israel, por lo menos en temas de libertades individuales con respecto a sus vecinos, les lleva mucha ventaja. Por supuesto, hay una democracia, hay libertad de emisión del pensamiento, hay libertad de cátedra, inclusive en temas puramente personales, hay libertad de decisión, hay respeto a minorías LGTB y de todo. O sea, Israel versus sus vecinos tiene, en el tema de respeto a derechos individuales, les lleva bastante. Pero aún así, creo que sigue, lastimosamente sigue cayendo en estas provocaciones de estos sus vecinos. Tienen muy malos vecinos, por supuesto, pero ves que el ataque que hizo Irán a Israel prácticamente no le hicieron nada, no le tocaron un pelo, más del 99%.
El famoso domo
y eso se le debe a Estados Unidos, pues, por supuesto. Estoy seguro que Israel ha puesto lo suyo, pero la realidad es que sin la ayuda de Estados Unidos, Israel ya lo hubieran acabado.
Y los iraníes sabían que ellos tienen,
por supuesto,
esa protección,
que tienen la tecnología y están probando.
Y en guerra anunciada
les dijeron hasta qué hora, cuándo y todo.
Ese fue solo como para decir,
yo creo que hicimos
miren
algo,
que hicimos
porque
algo,
nos volaron la embajada de tal lado. Y al final de cuentas yo creo que todos prueban sus armitas, ¿verdad? Porque yo creo que les encanta probar sus armitas, ¿verdad? Y funcionaron. Entonces, viendo el, digamos, ¿y qué es lo que pasaba? Bueno, hubo una agresión, por ejemplo, en Gaza, mataron cerca de 1,000 israelíes, fue una cosa terrible, pero Israel toma represalias y mata más de 100,000, que es lo que se dice, no sé si será cierto, más o menos, no lo sé, pero una represalia sumamente fuerte, ¿verdad? Para muchos desproporcionada. Y mientras uno actúa de esa forma, Marta Yolanda, nunca va a haber paz, nunca. También lo decía Gandhi, ojo por ojo, todos terminamos ciegos. Nada de que ojo por ojo, diente por diente, no. Ojo por ojo, todos terminamos ciegos. Alguien tiene que dar un paso en una pelea, y si no pongan, ejemplo, una riña en una escuela. Si alguien no dice, mucha, aquí para ya esto, normalmente es un adulto responsable, maduro, y yo lo he visto con mis hijos adolescentes. Si alguien no dice, mucha, ya, aquí paro, no más agresión, no más violencia. Que me pegó 5, sí, tú le pegaste 2, y que ahí tiene que quedar ya, no más violencia. Vamos a reparar los daños y que esto pare, un acuerdo. Y me toca verlo mucho también, lo veo en casos también de peleas en colegios que asesoro, y en fin, y lo veo todo el tiempo. Si no alguien pone un paro, alguien maduro, responsable, obviamente si hay daños tienen que buscar que se reparen, pero eso es otra cosa. Pero si la respuesta siempre va a ser la venganza, Matabalada, Jorge, eso no va a terminar nunca y no va a terminar bien. y delicado, porque obviamente nos afecta. Si se mataran en un desierto algunas personas, pues fue una tragedia por ellos, pero no es así. Nos afecta mucho porque siguen siendo los mayores, pero en todo el área ahí se produce la mayor parte de petróleo hasta el momento. Lastimosamente Venezuela no ha sabido aprovechar la cantidad de petróleo que tiene.
Y ahora hasta quiere fregar a Guyana.
Seguro. Y entonces, lastimosamente, sí nos afecta a todo el mundo por el tema del precio del petróleo, el tema del asfalto, el tema del gas natural y todos los derivados del petróleo que ya sabemos. Entonces, sigue creando inestabilidad y, como en todas las peleas, sabemos cómo comienzan, no sabemos cómo terminan.
Antes de que nosotros terminemos, quiero agradecerle a todos los oyentes que nos han estado acompañando y sobre todo los que han compartido nuestro programa. Solo los voy a mencionar por nombre. Gracias en el caso de YouTube a Sergio Sandoval, a Anabela Cifuentes, a Juan Carlos Chocochix Hernández, a Edgar Martínez, a Juan Lavé, a Mancía 22, a Ingrid Janet Alfaro, a Francisco Paz, a Pau María, gracias por la recomendación. También a José Nájera, lamentamos esa situación que está viviendo. Vamos a ver si nos escribe al 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis, si lo podemos apoyar. Linda Nicole, gracias por compartir nuestro programa. Solo una aclaración a Josefa Rodríguez, bastante duro le dimos al gobierno de Yamatey, que a él y a la gente que lo sigue
durante cuatro
los
años
consideramos corruptos. Sin embargo, ellos ya no están hoy en el ejercicio del poder. Lo que compete es presionar al Ministerio Público para que haga las investigaciones de todas las acciones que se pusieron en contra de ellos. Hoy nos tenemos que enfocar en quienes están ejerciendo el poder, quienes están manejando su dinero, Josefa, el mío y de todos aquellos que tributamos. Así que, pues bueno, ya si quiere escuchar todas las críticas que hicimos al gobierno anterior, la invito a revisar nuestros programas del año pasado, antepasado y bueno, en fin. Solo quiero terminar diciendo que sí, efectivamente los considero a ellos unos grandes corruptos que ojalá espero que algún día paguen las consecuencias de sus acciones.
Pero y hasta el momento lo he dicho muchísimo, el gobierno de Yamatey para mí ha sido el más nefasto que ha habido hasta el momento. Sí, ojalá sí. No lo superen.
Nuestro objetivo es hoy que el gobierno actual no los vaya a superar en temas de corrupción y en todos los errores que cometieron. Pero nos quedan apenas unos 4 minutos, que creo que es importante que abordemos el tema
del OJ.
OJ y principalmente esos cambios que se están llevando a cabo, llaman la atención.
Ambas cosas que mencionabas al inicio del programa son ciertas. Una, si los cambios sí son necesarios y es normal, esos cambios deben haber, porque si alguien está mucho tiempo, por ejemplo, en un juzgado de primera instancia y hay una sala de apelaciones que siempre es la jurisdiccional para ellos, empiezan a ver contubernio, empieza a ver, y lo he vivido. Este año cumplo 25 años de ser abogado, allá mis bodas de plata. Te lo puedo decir, soy litigante. Entonces te puedo decir que sí, los cambios es algo que debe darse y es normal. Además, ¿qué importa si tú estás en el número 1 o el número 5 o el número 7? Pues eso no debería importar. Cuando cambian de materia, a veces ocurre problemas porque te especializaste en derecho penal, ahora te pasaron laboral, pero normalmente eso no es tanto el problema. Después, que si se presta a o que haya habido entre esos cambios temas, digamos, de por temas políticos o favoritismos o castigos, seguro, no lo dudo, si los hay, ¿verdad? Decir lo contrario sería falsear la realidad. Pero entonces, ambas cosas son ciertas. Los cambios son importantes, son buenos. Que sean injusticias o que haya gente que la están castigando, seguro, también seguro. Hay temas políticos, seguro. Pero no por esos cambios va a uno a no hacer los cambios, ¿me entiendes? Entonces, creo que si se tiene que se tiene que hacer, se debería hacer de una forma más transparente, eso sí, seguro. De una forma más institucionalizada, donde la gente supiera que van a haber rotaciones al azar, probablemente, en procesos muy, muy transparentes donde no pudiera haber, digamos, un tema personal. Esos procesos tienen que mejorar. Y en el tema del OJ, este año en elección de jueces y magistrados, hubo una gran discusión sobre si la convocatoria es 6 meses antes o 4 meses antes. Yo estoy de la opinión que debería ser 6 meses antes.
Peor con todas las reclamos y acciones que se ponen en contra.
No alcanzan.
Es urgente que
eso ya debería haber convocado
postulado
y empiece ese proceso. Para mí, yo, y además soy de la opinión legal que sí debería haber sido 6 meses antes, y ya no digamos práctica, por supuesto. En el tema del OJ, quiero decirte que con estos 25 años que tengo ya de ejercicio profesional, ya ahora en mayo, lastimosamente los problemas con los que yo me gradué y me colegié y empecé la profesión, creo que siguen siendo los mismos y en algunos casos peores en el litigio. Mediocridad, ignorancia, retrasos, mora judicial, falta de conocimiento, corrupción, porque también la hay, pero el peor enemigo creo que ni siquiera es la corrupción. El tema, digamos, de la mediocridad en cuanto a la preparación de jueces, magistrados, fiscales, es enorme. El tema de la mora judicial por falta, digamos, de capacidad de darle respuesta a las peticiones de los litigantes es terrible, terrible. Y no todo se debe a corrupción. Muchas veces no quieren resolver porque no saben resolver. Y es algo terrible. Y no veo cambios claros en el camino.
Nos quedaron varias preguntas pendientes porque otra cosa que nos ha llamado la atención a Jorge y a mí es la forma diferente en la cual han abordado las distintas solicitudes de antejuicio.
Unas caminan y otras no.
Pero nos llama la atención particularmente la de la vicepresidente, que hasta el Ministerio Público desistió de la acción. Ellos la continuaron. Pero por otro lado, in limine rechazaron la que había en contra de Samuel Pérez. Entonces, hay cosas que me parecen interesantes.
Erráticas,
porque yo hubiera pensado que la que era obvio, ni siquiera evidente, obvio que vieron haber rechazado, es la de la vicepresidente, porque ya hasta el Ministerio Público había dicho ya no más. Entonces, hay cosas extrañas en esta Corte
Seguro.
Suprema de Justicia. De la
y
cual
estaban jugando política porque en octubre hay elecciones.
A ver, eso es lo que es parte de lo que pienso
Seguro.
Que está pasando. Pero, Luis Pedro, te agradezco muchísimo
a ti,
que nos hayas acompañado, a ustedes oyentes, si acaso no nos dio tiempo de mencionarlos, gracias por acompañarnos, por compartir nuestro programa, por recomendar que escuchen Libertópolis. Los dejamos en sintonía del juez Ricardo Rojas en la Libercátedra. Pónganle atención porque esa es inversión que ustedes van a hacer en su educación. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Bien, continuando con lo que estábamos hablando sobre la epistemología de la filosofía de Ayn Rand, decíamos que uno de los puntos, de los pilares fundamentales de la filosofía de Rand es su defensa de la razón y de la racionalidad, pero entendida desde una perspectiva individualista, ¿no? Hablábamos de la razón como facultad individual que cada ser humano tiene para identificar e integrar el material que los sentidos nos proveen y a partir de allí elaborar conocimiento y acumular conocimiento que nos permite sobrevivir. La importancia de justamente el uso de la razón es que es la herramienta fundamental que tenemos para sobrevivir. El ser humano no se maneja con un código instintivo de respuestas automáticas, como ocurre con otros animales o con los vegetales, sino que debemos elaborar voluntariamente todo el conocimiento necesario para poder tomar decisiones voluntariamente también y actuar frente a las distintas alternativas que tenemos. De allí la importancia no solo de la razón, sino que la importancia del mecanismo por el cual se elaboran los conocimientos, ¿no? Se elabora todo ese material que los sentidos nos proveen. Por eso Rand desarrolló una teoría en este libro, La introducción a la epistemología objetivista, que es uno de los libros fundamentales de Rand. Hemos hablado que la mayoría de los trabajos sobre las distintas ramas de la filosofía en el pensamiento de Rand fueron básicamente conjuntos de ensayos que ella fue escribiendo, obviamente ensayos escritos en un orden lógico, pero la introducción a la epistemología objetivista es uno de los pocos libros de Rand que no constituyen un conjunto de ensayos, sino que fue un trabajo escrito deliberadamente para explicar los principios epistemológicos. Y ella le dedicó bastante tiempo a la teoría de los conceptos, ¿no? Es decir, cómo el ser humano elabora conceptos, que es un punto esencial de la posibilidad de adquirir conocimiento y poder actuar en la vida. Y ella hace un encadenamiento lógico y jerárquico en respecto de tres puntos esenciales, ¿no? De tres elementos esenciales que son las sensaciones, las percepciones y los conceptos. Lo que le permite a ella elaborar una explicación de cómo nosotros pasamos de la información que nos proveen los sentidos. Nosotros permanentemente estamos a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato, vamos percibiendo una cantidad de datos de la realidad que los identificamos e integramos. Eso es el mecanismo de la razón. Y que nos permiten a su vez elaborar conceptos en abstracto, cosa que el resto de los animales no puede hacer, o difícilmente, tal vez los animales superiores tienen ciertas herramientas rudimentarias, pero en general la elaboración de abstracciones es una característica propia de los seres humanos, hasta llegar a conceptos mucho más evolucionados. Entonces, ella dice, lo primero que el ser humano obtiene como dato de la realidad y como elemento para elaborar conocimiento son las sensaciones, frío, calor, dolor, placer, son sensaciones que el cuerpo humano percibe directamente. Que siente directamente a través de los sentidos. Y esta es el primer elemento que nos permite empezar a extraer conclusiones de lo bueno y lo malo y a definir ciertos elementos de la realidad. Digamos, el sistema de dolor-placer ha sido destacado por muchos filósofos a lo largo del mundo como un elemento primario a través del cual el ser humano empieza a distinguir lo que es bueno de lo que es malo y empieza a identificar ciertos elementos con los cuales se quiere identificar y quiere seguir y cuáles no. De modo que las sensaciones son el primer elemento de contacto con la realidad y que es indispensable para luego pasar al segundo elemento que es el de las percepciones. Obviamente uno siente dolor y luego percibe el elemento que le ocasiona el dolor o el placer y empieza a percibir de esa realidad cuáles son los elementos que lo rodean y a través de los cuales uno tiene que elaborar el conocimiento necesario para tomar sus decisiones. De las sensaciones pasamos a las percepciones y de las percepciones pasamos a los conceptos, que ya son una elaboración completamente mental digamos, de formación de conclusiones en la mente del ser humano a partir de toda esa información que nos proveen los sentidos a través de sensaciones y percepciones y que nos permite ya elaborar conceptos abstractos. Y en este sentido hay un orden jerárquico. Uno primero empieza a elaborar conceptos sobre las percepciones. Sobre lo que siente, luego sobre lo que percibe y identifica más elaboradamente, hasta finalmente llegar a elaborar conceptos de meras creaciones de la mente del ser humano, que si bien están basadas en su percepción de la realidad, en definitiva pueden llegar a ser conceptos de cosas que no necesariamente existen en la realidad físicamente. Entonces uno puede elaborar un concepto de mesa, por ejemplo, y el concepto de mesa tendrá que ver con sus percepciones respecto de ciertos elementos con patas y una superficie lisa y plana y paralela donde se pueden apoyar objetos y que sirve a múltiples propósitos vinculados con poner objetos encima. Y a partir de ahí, de las percepciones de los distintos elementos, como la forma, la utilidad, etcétera, uno elabora un concepto de un elemento primario, como puede ser una mesa, pero el elemento mesa nos permite, por ejemplo, avanzar en la creación de conceptos hacia conceptos más elaborados, y entonces podemos elaborar un concepto de mueble que involucra a una cantidad mayor de elementos que están unidos por la finalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, una silla, una mesa, una biblioteca, etcétera, que tiene cada una de ellas formas diferentes y aptitudes diferentes y finalidades diferentes. Todas están unidas por una definición común genérica que permite elaborar el concepto de mueble. Y a partir del concepto de mueble yo puedo elaborar un concepto de casa, y a partir de un concepto de casa puedo elaborar un concepto de ciudad, y así sucesivamente puedo ir generando conceptos cada vez más abstractos, más complejos y más elaborados, que parten de digamos, los conceptos primarios basados en la percepción de los sentidos o por los sentidos. El punto fundamental aquí es que los conceptos están vinculados fundamentalmente con las percepciones. La sensación es un elemento primario indispensable para elaborar conceptos, pero la sensación misma no permite elaborar conceptos. Es decir, uno siente frío, siente calor, o siente dolor, o siente placer, pero esos son datos de la realidad que no se convierten en conceptos y que incluso, dice Rand, ni siquiera quedan registrados en la memoria. Son simples reacciones del organismo frente a determinados estímulos a los sentidos. Pero para que uno pueda recordar que poner la mano en la hornalla produce dolor porque uno se quema, tiene que elaborar un concepto a nivel perceptual en primer lugar y luego conceptual. De lo contrario, la mera percepción de dolor que uno sintió originalmente cuando puso su mano en la hornalla no permite elaborar conocimiento hacia el futuro, a menos que uno pase al estadio siguiente, que es el de la percepción y luego la elaboración del concepto. De modo que la sensación es un punto fundamental para llegar a la percepción, y a su vez el concepto final está basado en las percepciones, de modo que el nivel de perceptual que el ser humano es el nivel fundamental donde el conocimiento y los conceptos son elaborados. Y todo ese conocimiento, en términos de Rand, es conocimiento contextual. Esto es, como ya hemos visto en ediciones pasadas, el conocimiento humano es limitado, de modo que está limitado por las propias limitaciones de la capacidad de conocer, y va evolucionando permanentemente. Nosotros vamos adquiriendo conocimiento y perfeccionando conocimiento, y muchas veces detectando errores y dándonos cuenta de que ciertas cosas que pensábamos que eran de cierta manera no lo son, de manera que los conceptos que nosotros elaboramos a partir del conocimiento y la percepción de un determinado momento puede cambiar en el futuro. Y esta es la diferencia fundamental que tenía Rand respecto, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Donde los conceptos eran estaban relacionados con esencias que eran permanentes y por lo tanto los conceptos no cambiaban, eran inmutables, mientras que en Rand el concepto es un elemento fundamental, porque recuerden, lo hemos visto antes, ¿no? El ser humano necesita tener un conocimiento contextual para poder tomar decisiones. Si yo dudara de la ley de gravedad, por ejemplo, de que las cosas caen, podría tratar de salir flotando por el aire desde los estudios de Libertópolis en el piso 19 y seguramente me caería al vacío y me mataría. O sea que yo admito que existe la ley de gravedad en el contexto del conocimiento actual, y si no lo hiciera, estaría dudando permanentemente qué decisiones tomar, y mi vida sería muy difícil y probablemente no duraría mucho tiempo. De modo que los seres humanos necesitamos un contexto de conocimiento a partir del cual tomar decisiones, y por eso la importancia del conocimiento para el ser humano. Pero también sabemos que ese conocimiento está dado en el contexto del esfuerzo que hemos hecho hasta el momento para adquirirlo. Y en este sentido hay un punto importante que tiene que ver con el concepto de objetividad en la filosofía de Rand. Ustedes saben, la filosofía de Ayn Rand se le da el nombre de objetivismo, y objetivismo está vinculado con la objetividad tanto en el área de la metafísica y de la epistemología, como estamos viendo ahora, como también en el área de la ética o moral, como vamos a ver más adelante. Y la objetividad implica, desde el punto de vista metafísica, reconocer la supremacía de la existencia sobre la conciencia humana. Esto es, la realidad existe independientemente de nosotros y es como es. No la podemos cambiar ni podemos pretender que sea como nos gustaría, sino que es lo que es y hay que aceptarla tal cual es y actuar en consecuencia. Hay elementos de la realidad que pueden ser modificados, pero para ser modificados primero tienen que ser aceptados y reconocidos como tales, y luego actuar en consecuencia para que, si se puede y uno quiere, poder modificarlos para el provecho propio. Y en términos de epistemológicos, la objetividad implica reconocer que el conocimiento se adquiere a través de un mecanismo, que es el uso de la razón, y a través de un método, que es el uso de la lógica. Esto es, la razón es la facultad que nos permite adquirir conocimiento, identificando e integrando el material que nos proveen los sentidos. La lógica es un método de llevar a cabo ese proceso de identificación e integración basado en las reglas que han sido desarrolladas originalmente por Aristóteles, muy correctamente, y que Ayn Rand sigue, y recordando las tres leyes fundamentales de la lógica a partir de las cuales se deriva todo el conocimiento lógico formal, que son la ley de identidad, las cosas son lo que son, la idea de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo en un mismo contexto, y la del tercero excluido, una cosa es o no es, pero no hay una tercera alternativa. Respetando estas tres leyes básicas es que se ha desarrollado la lógica como método de evaluar el material que nos proveen los sentidos. Ayn Rand ha desarrollado la epistemología a partir de estos conceptos que, como ven, tienen una fuerte influencia de Aristóteles y del pensamiento aristotélico y lógico, pero con algunas diferencias, como vimos en el caso de los conceptos y en otros. Pero lo que resalta Rand fundamentalmente es que, como el uso de la razón es una facultad que se ejerce voluntariamente, nadie automáticamente hace análisis racionales, sino que tiene que hacer el esfuerzo. Ese esfuerzo es terriblemente valioso, porque la supervivencia del ser humano depende de que tome esas decisiones y que sean las decisiones lo más correctas posible. De modo que de ahí la importancia de la epistemología y dentro de la epistemología la importancia del uso de la razón por parte de los seres humanos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.